Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Seguimos hablando de coronavirus en este primer bloque. Está con nosotros Jimena Aguilera, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, con un currículum impresionante en esta materia.
Sí, entre otros cargos fue jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, y ha sido consultora internacional en todo tipo de materias de salud, así que harto que conversar con ella. Doctora, bienvenida.
Buenos días, Jimena.
Bienvenida. Hola, para estar buenos aquí. Días, gracias.
Era un tema de tiempo que llegara, ¿no es así?
¿El coronavirus?
Sí. ¿El Jimena o el coronavirus?
No. Sí, me pregunté bien. Yo ya. No, el coronavirus. Sí.
¿Es posible proyectar, porque así como proyectábamos que iba a llegar, es posible proyectar teniendo algunos factores, no sé si factores de riesgo, factores por la cantidad de gente que entra y sale, o por cómo es nuestra red de salud? ¿Podemos ir capacidad de saber qué es lo que va a pasar o qué podría pasar, si va a ser un país que le va a pegar muy fuerte como Italia o va a ser más moderado, como incluso algunos de Asia que han sido moderados?
Mira, es difícil predecir cómo va a ser acá. Era más fácil predecir de qué iba a llegar. Porque depende mucho de lo que esté sucediendo con los países donde hay transmisión más sostenida. Es decir, si esos países, Italia,
China,
Irán,
Italia.
Irán. Corea, logran bajar su número de casos y la exportación de casos, es más probable que el resto de los países del mundo logren hacer maniobras de contención, es decir, que sean capaces de detectar casos importados y aislar al caso, hacer cuarentena de los contactos y evitar que haya transmisión local. Sin embargo, si hay países que siguen teniendo una transmisión sostenida, sobre todo países con los que nosotros tenemos mucho tráfico, es más difícil que se logre contener. Por lo tanto, en realidad es difícil de predecir. La Organización Mundial de la Salud está jugada, el director, en que los países traten de hacer la contención, que es la primera etapa de la respuesta para tratar de disminuir la carga de enfermedad y, por lo tanto, la probabilidad de contagio. Y ellos dan como ejemplo lo que hizo China, que en realidad China ya lo hizo con el SARS. Yo tuve la oportunidad de ir a China un mes durante el SARS del 2003 con el equipo de la OMS al control del brote, y ellos ya en ese momento hicieron un tremendo despliegue, hicieron estas medidas de cuarentena en la ciudad, pero tienen una estructura y una logística y una forma de acción que es bien irreproducible en otros países.
Y un sistema de gobierno,
claro,
que les permite tomar medidas de esas características.
Claro, tienen control, tenían control, por ejemplo, cuando yo estuve allá, que eso fue hace bastantes años, ellos tenían control en los edificios, una persona controlaba la temperatura de todas las personas de su barrio, digamos, de un cierto sector, las escuelas, por cierto, estaban cerradas. Todos los lugares donde tú andabas te controlaban la temperatura. En el hotel donde nosotros estuvimos, todos los días te controlaban la temperatura y en el momento que tuvieras fiebre te iban a aislar hasta saber si estabas enfermo. Y de esa forma controlaron ya el SARS, cuando ya tenían transmisión comunitaria, claro, en Beijing.
Claro, pero con un montón de restricciones, libertades individuales.
Lógico.
Que en el mundo occidental se ven prácticamente imposibles, digo.
Claro, son bastante, o sea, es difícil que sea obligatorio. Sin embargo, a lo que apela a la gente es a la responsabilidad individual y al hecho de que también las personas, cuando hay epidemias, se asustan y solas en el fondo también se van a tratar de no estar circulando en distintos lugares, van a aceptar el que se cierren las escuelas. El otro tipo de medida es más difícil.
Pero las medidas,
claro, pero la distancia social, por ejemplo, que es una medida que disminuye la tasa de contacto entre las personas y que es lo que se hizo en el fondo para reducir, sí se puede aplicar de forma voluntaria en colegios.
¿Qué es distancia social?
El decir que, por ejemplo, se eviten las aglomeraciones, no hayan eventos donde esté toda la gente reunida en forma pública, que cierren las escuelas. Eso son, Jimena, son medidas que aumentan la distancia social.
Y más allá que la autoridad estatal en algún país pueda andar haciendo seguimiento a nosotros tres, o temperatura, cuando entramos aquí, hacerte llenar papeles, quizá nosotros a esa autoridad, la China, no podemos porque no está en nuestra cultura, en nuestras capacidades, pero sí a que cada uno de nosotros sabe exactamente cuán expuesto estuvo.
Uh-huh.
O sea,
justamente,
si tú estuviste en el verano que acaba de pasar, en la carretera Austral, probablemente tú sabes que es muy raro que te hayas contagiado, ¿no es cierto?
Claro,
no sería. En cambio, si tú sabes que vienes de China, vienes de Irán, vienes de Italia,
lógico,
no esperes que alguien de la autoridad del Ministerio de Salud te ande persiguiendo, sino que mantente lo más aislado posible. Esa es una forma.
Claro, justamente, es apelar a la responsabilidad de la
personal,
educación de las personas, el que efectivamente, si estuvieron en el lugar de riesgo, se controle la temperatura. En realidad, el periodo de incubación que se conoce es de 5 a 7 días en promedio, y la cuarentena se hace por 14 días porque hay casos que tuvieron hasta 12 días, entonces para tener un rango de seguridad, pero el promedio que se observó o que se ha observado hasta el momento en China es de 5 a 7 días. Por lo tanto, sobre todo esa primera semana, tratar de estar fuera de circulación, no estar en contacto con adultos mayores, el estar consciente que si uno siente algún malestar tiene que consultar. Ese tipo de medidas son las que, claro, que en el fondo basada en la educación y la responsabilidad que cada uno tiene.
Las conexiones.
Claro.
A propósito de lo que podría pasar con el primer paciente que tenemos en Chile, y independiente que este doctor que trabaja en San Javier está reaccionando positivamente, se está también contactando a toda la gente que venía en el vuelo, que venía en el bus, cuando él fue del aeropuerto a Santiago.
Consuelo.
La gente con la que trabaja en el consultorio. Sí.
A propósito de eso, de esta persona, es justamente la mujer, la esposa de Esteban, ha dicho que, y tiene súper claro, lo responsable que tienen que ser esa familia.
Bueno, ella es enfermera, además, claro, él es doctor. Claro. Sí, imagínate. Pero a propósito de este caso, la Seremi de Salud del MAU le hizo unas declaraciones que yo no sé qué piensas tú, Jimena, que como a él le dio suave, si es que contagia a alguien, también le debería dar suave.
No, ciertamente no, porque a él le dio suave porque es una persona joven. La edad y las enfermedades crónicas son los principales factores de riesgo. Es decir que lo que se ha visto en la casuística china es que sobre ya los 40 empieza a aumentar un poco el riesgo, los 50 un poco más, los 60 más, y realmente los que están en mayor riesgo son los mayores de 80. Y eso se ha visto claramente en Italia, que llega el brote y uno observa una gran cantidad de fallecidos, como que sorprendió la cantidad de fallecidos en Italia, porque no eran tantos casos. Y es porque efectivamente en esos pueblitos del norte vive mucha gente adulta mayor.
Exacto. Entonces, claro, ahora estaba viendo a propósito de eso, los datos que acaba de dar la Organización Mundial de la Salud hoy día martes sobre el promedio de mortalidad, que es un 3,4 en este minuto. Dice que es menos contagioso que la influenza, que la gripe de invierno, pero tiene una mortalidad muchísimo más alta, pero varía muchísimo. Incluso en China hay lugares donde era 0,7 y dentro de Wuhan era 3,6. Entonces, muy variable según también el país y el lugar en el país.
Peligroso hablar de promedios en este caso.
Claro, pero ciertamente, como dice Consuelo, 0,7 fue fuera de la provincia de Hubei, donde efectivamente las otras provincias tuvieron por lo menos la alerta. O sea, el primero afectado es lo más difícil, porque en el fondo te enfrentas con algo nuevo, tienes que empezar a organizarte, etcétera. Entonces, probablemente por eso también hubo un mayor retraso en el diagnóstico y en el ingreso a tratamiento. En cambio, fuera de esa provincia fue 0,7, donde ya estaban más preparados. También hay que recordar que China no es una población que tenga una proporción tan alta de personas envejecidas. Efectivamente, a nivel global, la cifra que menciona Consuelo es la que dio ayer el director de la OMS, tratando de desmitificar esto de que hay muchas personas, incluso médicos, que dicen, ay, pero ¿para qué tanto escándalo si es como una influenza?
Se muere más gente por la gripe común,
claro,
que por el...
No, claro, y no es así.
Que eso es una cosa que uno escucha recurrentemente.
Claro. O sea, lo interesante
es que... No es el ébola, pero tampoco es el resfrío.
No es el resfrío, ni es la influenza estacional. Claro. La influenza estacional tiene una letalidad mucho menor del 1%. Entonces, aquí lo razonable es estar preocupado, no estar alarmado, pero sí estar preocupado y prepararse para una eventual transmisión comunitaria. O sea, el país va a tratar de hacer una contención y de que se mantenga en estos casos importados, y a lo mejor va a haber una transmisión a los contactos de ellos, a los contactos más cercanos, y ojalá quede ahí. Sin embargo, el país igual se está preparando para que todos los países tienen igual prepararse para una transmisión comunitaria. ¿Cuál es la importancia que tiene realmente este virus desde el punto de vista de la transmisión comunitaria? Es el impacto en el sistema de salud. La cantidad de personas que tienen un cuadro complejo es alrededor del 20% en China, y eso implica, esas personas con cuadro complejo requieren apoyo ventilatorio. Entonces, tener respiradores suficientes para esa cantidad de gente junta, y que además lo van a necesitar por 4 semanas, 6 semanas, es una sobrecarga enorme para cualquier sistema de salud, incluso para los americanos.
Cada paciente por 4 o 6 semanas.
Claro, hasta que se recupere.
El problema, y ese es un tema que es completamente distinto a la gripe común, que es la capacidad que tienen de atochar los servicios públicos en un periodo relativamente acotado de tiempo, pero por lo que tú me dices, con una duración muy larga.
Claro, en este caso una duración más larga. Por ejemplo, en las pandemias de influenza, la ola pandémica, porque es una ola, entra y sale, se supone que dura entre 6 a 8 semanas. Que para uno dice, no es nada, pero fíjense que piensen que en China esta ola ha durado hasta ahora 9 semanas.
que partió la primera,
semana. Ya está teniendo un comportamiento, comportamiento atípico, digamos.
No, ese es el caso de la influenza. No conocemos cuánto dura la ola del coronavirus.
Claro, ya sabemos que lleva 9, o sea, ya está superando la de la influenza.
Claro, pero lo que sucede es que esa ola dura eso en cada una de las comunidades que entra. Entonces, en un país tan grande, entra en una provincia, después pasa a otra provincia y va pasando de un lado a otro.
Que además que tienen condiciones geográficas distintas,
entonces, cuando llega a una ciudad, la influenza pandémica, dura esa ola y después... Y fue lo que pasó en Chile. Llegó primero a Puerto Montt, ¿se acuerdan? Después Santiago, después en Valparaíso, y cada una tuvo... Y en los países nosotros fuimos viendo, yo estaba en Washington, cada uno de los países cómo fue entrando en distintos momentos, pero en casi todos ellos hubo este periodo de crisis. Ese periodo es de crisis para el sistema asistencial. Entonces, del punto de vista de la salud, también hay gente que dice, ¿por qué le dan tanta importancia a esta enfermedad y no al cáncer, no al accidente? Bueno, porque en realidad, al producir esta crisis aguda en el sistema asistencial, todas las otras atenciones se afectan. Porque tú vas a tener que tener camas, vas a tener que derivar atenciones, entonces de alguna forma impacta igual en las otras enfermedades. Por eso es que es importante el tratar de tener una preparación, y por eso es que la OMS está tratando de que ojalá no llegue a una situación de transmisión comunitaria en distintos países.
Y las personas, los ciudadanos, la gente que está escuchando la radio en este minuto, ¿de qué manera debiera protegerse o estar atenta?
Bueno, lo más importante es que la gente primero esté atenta y escuche las noticias y sepa qué es lo que está pasando con la enfermedad para que logre tomar sus mejores decisiones. Lo que puede hacer es tomar todas las medidas de prevención de las infecciones respiratorias agudas, es decir, todo lo que es el uso de pañuelos desechables, el andar con alcohol gel en la cartera, en la mochila, en el bolsillo, el caso de los caballeros.
Perdón, paréntesis, el alcohol gel, con la cantidad además de información que circula por redes sociales o incluso en la prensa establecida, ¿el alcohol gel sirve o no sirve?
Sí sirve, sirve.
Para desinfectar las manos en caso de virus, porque dicen, no, sí, es solo antibacteriano,
no, sí sirve. Pero
es reemplazo del agua y jabón de la casa, ¿no?
Es reemplazo del agua y jabón, pero claro, uno se supone que después de 5 veces que usa el alcohol gel deberías lavarte las manos con agua y jabón.
Lo más eficiente del agua y jabón, lo que hace que uno puede andar con el lavatorio en el metro.
En el metro, claro. Pero efectivamente en ese lugar donde hay mucha gente es importante el lavado de manos frecuente. Entonces, si uno no está con agua y jabón, andar con alcohol gel y recordar lavarse las manos, el estornudar en un pañuelo, botar el pañuelo, echarse alcohol gel después en las manos, lavarse las manos.
¿Y la máscara?
La mascarilla, hay un tema con la mascarilla porque justamente la OMS hoy día está diciendo que hay una gran presión por los equipos de protección personal que se llaman genéricamente la mascarilla, el escudo facial, el traje, o sea, la ropa, el delantal, etcétera, los guantes, todo lo que tiene que ocupar el equipo de salud, y al haber una presión del público común, en el fondo puede haber un riesgo de desabastecer al personal sanitario. La mascarilla evidentemente sirve, pero ¿para qué sirve? Del punto de vista técnico, sirve para que la persona que está con síntomas se ponga una mascarilla y deje de estar contagiando al resto, porque el contagio es a través principalmente de la gota gruesa de saliva, no es aéreo. Existe la posibilidad, claro, pero lo importante desde el punto de vista epidemiológico es la gota gruesa de saliva, y es desde que la persona tiene síntomas. Se ha descrito que con menos síntomas puede transmitir, pero lo que está moviendo la epidemia es la transmisión durante los síntomas y por la gota gruesa respiratoria. Por lo tanto, la mascarilla para el sospechoso con síntomas, para que no contagie al resto, para el personal de salud que está atendiendo. Si uno anda todo el día con una mascarilla, la humedece y pierde la capacidad de barrera, en el fondo, o sea, a las gotas de saliva.
Si yo estoy resfriado, no sé qué tengo, me pongo la mascarilla, estornudo en la mascarilla.
En la mascarilla, claro.
La cambio cada cierto rato, digamos. Ahí es efectivo. Pero si yo me pongo una para evitar que me llegue del aire...
No, claro, es para la persona. Incluso en varios centros de salud acá, si entra, dice, si usted tiene síntomas respiratorios y hay unas cajitas de mascarilla, por favor, póngase una mascarilla para evitar estar contagiando al resto. Y lo otro es que si una persona está tosiendo y estornudando, bueno, hay que tratar de estar
lejos,
a 1 metro, 2 metros, porque esa es la distancia que salta.
¿Cuánto vive el virus en el aire?
En el aire no vive. O sea, lo que vive es...
O sea, tiene que llegar a un lugar físico.
Cae a una superficie. En la superficie hay todavía estudios. En este virus es un virus nuevo, entonces hay mucha información que se va recopilando y aparecen cosas que son, por ejemplo, anecdóticas, pero no son relevantes desde el punto de vista de la transmisión de la enfermedad. En la superficie puede quedar vivo, dependiendo de si hay sol. El sol inactiva los virus, no va a quedar vivo.
O sea, el calor no sirve, el calor de estos días no sirve.
El calor no es el sol, es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es la que...
Pero también el sol por la evaporación, entiendo.
También
ayuda.
Deseca, porque claro. El virus tiene una cubierta, entonces es más susceptible. Por lo tanto, por ejemplo, lo que también es importante es estar limpiando las superficies con soluciones que son las normales, con los paños que tienen cloro, en fin, todas esas cosas sirven para bajar la carga, sobre todo en los lugares donde hay, por ejemplo, en lugares de atención de salud más frecuente, en las manillas, etcétera, en lugares así.
Jimena Aguilera está con nosotros, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Jimena, están entrando los niños al colegio, ayer y hoy, la semana pasada, es el gran grueso. ¿Te parecería una exageración posponer esa entrada de San Javier y Gualañén? Lo hicieron, algunos creen que fueron exagerados, no conozco la realidad de esas localidades. ¿Qué harías tú respecto de eso? Porque ahí puede haber un foco, pese a que los niños no son los grandes transmisores en este caso.
Los niños no son muy afectados, pero no se sabe cuánto qué rol tienen tanto en la transmisión, porque igual algunos niños lo han examinado y han tenido algún cuadro clínico más menos sintomático, pero afortunadamente ellos están con bastante menos riesgo. Mira, el tema del cierre de las escuelas o de posponer el ingreso siempre es polémico. Todas estas situaciones implican un dilema en la toma de decisiones. Lo que dijo el ministro de Salud ayer, y que yo estoy de acuerdo con eso, es que en el momento en que empiece a detectarse mayor transmisión comunitaria, mayores o que exista una mayor cantidad de casos, contactos, que sea más difícil identificar los contactos, ahí él piensa cerrar los colegios. Probablemente no al primer caso, o sea, en este caso importado, con que tenemos un solo caso, probablemente no es lo más adecuado en este momento cerrar la escuela. Sí, parece razonable el hecho de que las personas que viajaron a Europa, a los países donde hay transmisión, uh-huh, se abstengan de asistir a clases durante las primeras 2 semanas de su regreso, que es lo que instruyó el Ministerio de Educación. Lo que me llamó la atención sí que fue que Gualañé igual cerrara, a pesar de que el ministro había dicho que no iban a cerrar. Entonces hay una cosa de coordinación ahí que es importante arreglar, me imagino. En todas estas situaciones de crisis es importante seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Yo sé que este no es el mejor ambiente para seguir indicaciones,
claro,
y que no todos somos partidarios, por ejemplo, ni siquiera probablemente del gobierno, pero en estas situaciones de crisis sanitaria es muy importante que haya una sola voz y que sea ordenado, porque eso ayuda a que haya mayores probabilidades de responder bien. Entonces eso es importante, por eso mantenerse informado, escuchar cuáles son las indicaciones. Si dicen que van a cerrar la escuela, cerrarla. Si le dice que se quede en la casa, que es en la casa, tómese la temperatura.
Claro, pero imagínate qué pasaría, no sé, si empiezan a aparecer más casos y llega, no sé, la marcha del 8 de marzo.
No, claro, eso yo creo que es muy difícil que aquí se prohíba una marcha. O sea, a lo más se recomendará.
O sea, en este minuto estamos con un caso en Talca, claro, digamos, completamente contenido, no, pero lógico. Si sucediera que empezara a avanzar, no sé, se detectaran más casos, claro. ¿Cuál es la decisión política que tú tomas? Es tremendamente difícil.
No, es un dilema. Yo personalmente, que no tengo ninguna responsabilidad en este momento, afortunadamente.
Con lo cual es un poquito más fácil. Claro. Con lo cual es un poquito más fácil.
Yo pienso que hay que. Mire, la comunicación de riesgo en las situaciones de brote es esencial. ¿Qué es la comunicación de riesgo? Esto que ustedes hacen, lo que hace la autoridad sanitaria, contar todos los días lo que hace el director de la OMS, todos los días un punto de prensa informando qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre, aclarando dudas, todos los días, de manera que la gente esté consciente y educándolo. Si tú dices, bueno, fíjese que cada vez hay más casos y si usted se aglomera hay más probabilidad de transmisión, bueno, tome sus propias decisiones, si es que no vamos a prohibir nada, pero evidentemente que no es prudente, si hubiera una transmisión comunitaria, que uno vaya a ninguna aglomeración.
Claro, bueno, de hecho se han suspendido el salón del automóvil, un montón de reuniones, eventos deportivos, ferias comerciales de todo tipo se han suspendido en el mundo, básicamente, y son lugares de circulación amplia, en que hay más de un metro cuadrado por asistente, y se han suspendido igual.
Claro. Un montón de empresas recomendando que las personas trabajen dentro de lo posible desde la casa. ¿Conozco? En el sentido, yo me siento muy cumpliendo.
Tú lo haces. Tú lo haces.
El término WFH, work from home,
y además en otro continente. No, de hecho me contaban el caso de un banco japonés, creo que en Chile le ordenó a todos sus ejecutivos que quisieran teletrabajo. En Chile, o sea,
Es que muchos países desarrollados tienen planes pandémicos y, por ejemplo, Australia ya empezó a funcionar con su plan pandémico, y una de las indicaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud para los países es que siempre tienen que mantener un plan de pandemia y un nivel de preparación para este tipo de situaciones. Entonces tiene indicaciones ya preestablecidas.
A lavarse las manos.
Nosotros también, ¿o no? Nosotros también.
¿Tenemos preestablecido?
Nosotros teníamos un plan para la pandemia de influenza. Desconozco en este momento, así de plan de preparación pandémica propiamente tal, fuera de la influenza, hay planes de respuesta a emergencias sanitarias.
¿Y cuál es el Tamiflu de la...?
Todavía no hay. Hay estudios de antivirales que están bien avanzados en China, y hay uno que particularmente ha tenido mejor resultado, que es el Remdesivir, pero todavía están ensayos clínicos controlados para demostrar
claro, que... Claro, pero porque el Tamiflu era un producto que estaba a la venta masiva en ese entonces.
Claro, digamos. Claro.
Hoy día no existe ningún equivalente al Tamiflu.
No, pero ni vacuna todavía.
Jimena, una cosita, la explicación de por qué se intenta o se quiere adelantar la vacunación de la influenza, ¿tiene que ver con preparar a la población para estar con su sistema inmunológico más potente? Es decir, ¿tener menos casos de influenza?
Sí, tiene que ver con tratar de que esté la gente más protegida porque por la eventualidad de que estén co-circulando los dos virus. Entonces, por lo menos tenerlos protegidos para uno de los virus, especialmente los adultos mayores. Entonces, incluso yo entiendo que se había pensado en adelantar porque el brote de influenza el año pasado fue muy fuerte en Estados Unidos. Entonces ya se había pensado en tenerlo
en
mejor.
Vista de que lo que pasa es el hemisferio norte, claro.
Mira, la influenza es una enfermedad que no se puede predecir tampoco.
Yeah. No, o sea, pero el comportamiento.
Pero siempre uno toma en cuenta el comportamiento del hemisferio norte para el sur, aunque en realidad el sur es mucho más predictor para el norte que el norte para el sur.
Ah, mira tú.
Sí.
Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo. 1,000,000 de gracias
por estar aquí. Muchas gracias, Jimena, por estar aquí.
Gracias, Jimena.
Gracias, buenos días. Chao.